Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 23 de enero, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 24, en este año 2026 en el que se celebrará. Mañana 24, el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de su importancia para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y fundamentales, cada uno de los miembros del mejor equipo del mundo compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En la dirección técnica, Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es.
Pero si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar la dedicatoria de hoy, ¿a quién le quieres brindar el programa de esta noche, José Manuel?
Pues Pilar, se lo voy a dedicar, doble dedicatoria, se lo voy a dedicar al pueblo de Adamuz por esta semana tan dura que han tenido y la solidaridad también mostrada con el accidente tan grave que ha habido en aquel segmento de vía. Y también una amiga mía que lo está pasando relativamente mal, que se llama Bea, que está con su padre en el hospital. Bueno, pues también a ella esta noche este programa.
Jesús.
Bueno, pues son un colectivo muy especial, a unas personas que últimamente están teniendo más trabajo de la cuenta, y gracias, que son aquellas personas que se dedican a sacar los perritos de paseo cuando sus dueños no pueden. A todos ellos, el programa de esta noche.
Y quiero aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte y sentido a la familia de nuestro compañero Enrique Tadeo, de Deportes, de Canal Sur Radio en Algeciras. Un abrazo muy fuerte a la familia y, bueno, pues toda la fuerza del mundo que le enviamos desde aquí. Y también quiero aprovechar para felicitar a Emerenciana, Armando y Mesalina, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio contenidos. Antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. De todos los sentidos, ¿cuál sería imprescindible para ti? Puedes seguir participando y elegir una de las opciones porque el resultado se va a dar al final de la tercera hora del programa de hoy.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento hablando analizando la película Los renglones torcidos de Dios, el fenómeno OVNI en el Valle de Abdalajís, en Málaga, ver con los ojos y úteros artificiales y hacer la luz sólida, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
En el universo de los thrillers psicológicos, pocas obras han logrado mantener un equilibrio tan perfecto entre la realidad y la locura como Los renglones torcidos de Dios. Dirigida por Oriol Paulo y protagonizada magistralmente por Bárbara Leni, retoma la esencia de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena, publicada en 1979, para ofrecer una experiencia visual e intelectual que sacude las certezas del espectador.
Tuvo que pasar algo allí dentro, pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada?
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Cómo se llama?
Alice Wild.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad.
No duda que la retienen aquí montado.
He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente.
Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales del...
¡Basta!
¿Qué está pasando, Alicia? Por favor, sácame de aquí. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos.
Lo único que ha quedado demostrado es que es usted una mujer enferma, Alicia. Y manipuladora. Y peligrosa.
¿Y usted conoce la razón exacta por la cual se encuentra aquí?
Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada.
Todos buscamos algo que la locura solo es el camino más rápido para conseguirlo.
Alicia, ¿sabes quién eres, Alicia?
José Manuel, Los renglones torcidos de Dios es una adaptación de una obra literaria icónica y que ha sido reinterpretada bajo la mirada inquietante de su director, por cierto, especialista en el arte del engaño narrativo. Como en sus anteriores producciones, Contratiempo, Durante la tormenta, él construye un relato lleno de giros, sombras y ambigüedades donde cada escena obliga al espectador a replantearse todo lo que quería saber. Un director como Oriol Paulo, ¿qué desafíos ha enfrentado y cómo logran los actores, especialmente Bárbara Leni y Eduard Fernández, transmitir esa delgada línea entre la cordura y la locura en un contexto tan psicológico?
La película es una joyita, hay que verla. El libro también está muy bien. De hecho, yo siempre digo que los libros siempre superan a las películas, ¿no? Te dejan volar la imaginación, pero la película recrea ese ambiente muy bien. Tiene una fotografía excelente, una banda sonora que, como hemos escuchado en el tráiler, acompaña estupendamente. Se estrenó el 6 de octubre de 2022 y nos vamos a meter en los pasillos de un hospital psiquiátrico, donde la cordura muchas veces es un territorio así movedizo y muchas veces también es un rompecabezas que es complicado de resolver. Hay un personaje que es Alice Gould, que es una mujer que afirma haber sido internada injustamente por su esposo. También tenemos que retrotraernos a la época esta, que es el último tercio del siglo XX, es decir, España tenía unas condiciones complicadas. Y te plantea la película una pregunta que es inquietante, que es: ¿quién define la locura y qué precio tiene que descubrir la verdad cuando el mundo entero duda de la mente de alguien, ¿no? Y la persona dice que está sana? Bueno, pues el primer gran reto que tiene el director es trasladar en un momento dado lo que es la ambigüedad narrativa del libro. El libro, la novela de Torcuato Luca de Tena, se desarrolla desde la perspectiva interna de Alice Gould, que es una mujer cuya mente funciona a mil por hora, pero como un laberinto. Es lúcida y brillante en muchos momentos, pero también potencialmente delirante en otro. Ahí es donde Oriol construye la película desde fuera, no desde la visión introspectiva de la propia Alice, sino desde fuera, para que el espectador no pueda confiar plenamente en lo que ve, y lo hace muy bien, ¿eh? Y al mismo tiempo te mete, te involucras con la película porque empatizas con la protagonista, que tú dices que si yo me meto en un manicomio para investigar y demás y me toman a mí por loco, a ver luego quién me saca. ¿Quién no ha tenido alguna vez el miedo de si yo no voy a la cárcel no me vayan adentro, ni de visita? Bueno, pues estas cosas, ¿no? Luego el ritmo y el tono, una película de estas características, el libro es muy lento. Yo he leído el libro y he visto la película. El libro es lento, porque exige que sea así. Pero aquí lo que se desarrolla es un drama psicológico, es un misterio criminal, hay una crítica social y ahí se trata de hilar perfectamente eso, sin traicionar en este caso la profundidad emocional y filosófica que tiene el texto. Como tú bien comentabas antes, por ejemplo, Durante la tormenta es una película que tiene al final un giro que tú dices, anda, yo eso no me lo esperaba. Qué chula la película.
Me encantan esas películas.
A mí me encantan también, a mí me gustan mucho. Y aquí lo hace otra vez y tú vuelves a decir, ostras, qué bien lo ha hecho, ¿no? Y luego tenemos la interpretación de Bárbara Lenny, que lo borda. Es decir, si uno ha leído el libro y ve la película, es que es ella la que va para ese papel. Y su Alice Gould no es la heroína clásica que nos pintan, ¿no? La que se mete en un manicomio a investigar. No, no, no. Es una figura ambigua, atrapada entre la razón, entre su propia inteligencia y el delirio. Ella logra dar esa tensión constante, porque es que además es que le va el papel dibujado, modula muy bien cada escena, un lenguaje corporal muy controlado, cuando tiene que ser fuerte es fuerte, cuando tiene que ser vulnerable es vulnerable, cuando tiene que dar la sensación de brillantez lo hace, de psicótica lo hace, se adapta, es camaleónica durante todo la interpretación. Y por su parte, Eduard Fernández, que es la persona que hace el papel del doctor Samuel Alabar, aporta el contrapeso perfecto, ¿no? La persona que transmite autoridad, opacidad moral, que hay que ver qué malo es el tío, hay que ver qué malo. Te llevas toda la película diciendo, eso hasta que te arranque el palo, ¿no? Pero tiene una química que es tensa, está muy bien. Y finalmente, bueno, pues ese reto lo asume con una atmósfera mental muy buena, grabado. Y eso de decirlo en un sitio que también tiene mucho misterio, porque la película se graba efectivamente en un escenario que es real, no son decorados, y el espectador, bueno, pues se va viendo arrastrado poco a poco a un espacio donde los límites entre lo real, lo imaginario, lo cuerdo o lo desquiciado, se disuelve, se deshace. Por eso, bueno, pues la verdad es que lo logra bastante bien fundir todos esos componentes.
Jesús, la película presenta un constante juego entre realidad y paranoia, y a mí me gustaría saber hasta qué punto se puede confiar en tu percepción cuando la mente es capaz de construir narrativas tan convincentes como las que experimenta su protagonista, ¿no? Alice Gould.
Bueno, la verdad que respondiendo a esa pregunta es difícil, porque no nos queda otra que confiar en la percepción de nuestra mente. No nos queda otra porque es nuestra mente, porque estamos dentro, estamos atrapados dentro de nuestro cerebro y del complejo mecanismo biológico que lleva hasta la construcción de lo que se supone es la realidad que nosotros vemos, aunque la realidad no es así, ni mucho menos. De hecho, todos los psicólogos y psiquiatras aseguran que la percepción no es un espejo fiel de la realidad. La percepción simplemente es un resultado de lo que nosotros hemos concluido sumando, pues, la percepción, el recuerdo, nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes, nuestros miedos e incertidumbres, y lo que queremos o cómo queremos concluir esa experiencia. Todo eso forma una amalgama que, dependiendo de esos factores, cuando tenemos una experiencia real, terminamos por tener una experiencia subjetiva en cuestión de fracciones de segundos. Y eso es lo que también tanto el escritor del libro, Torcuato, como el director de la película intentan trasladar a través de los ojos de Alice Gould, que ella está convencida de ser una mujer cuerda, lúcida. Lo que pasa que, bueno, el mundo exterior le ofrece una serie de experiencias que en su mundo interior saca unas conclusiones que, con respecto al canon de normalidad, dicho esto entre comillas, del resto de personas que componen la sociedad, no lo ven como tal. Y ahí es donde la etiquetan como paranoide. El juego entre realidad y paranoia no es una estrategia narrativa en este caso, es una reflexión de cómo funciona nuestra mente cuando estamos bajo presión. De hecho, las percepciones son tan distintas como momentos emocionales que vivimos durante el tiempo, valga la redundancia, en el que estamos viviendo esa experiencia. Y esto pues puede ocurrir, de hecho lo tenemos en algunos ejemplos, momentos traumáticos que vive una persona, o un grupo de personas, mejor dicho, para algunas parece ser que el tiempo es distinto que para otras. Cuando se le pregunta, cuando los expertos preguntan sobre, bueno, ¿y esto en qué momento ha ocurrido? ¿En cuánto tiempo ha ocurrido? Si es una experiencia grupal, hay veces que la percepción de tiempo es muy distinta para unos que para otros. Mientras que para una persona le parecen siglos, instantes interminables, los cuales te puede describir con todo lujo de detalles los hechos que ocurren durante un solo segundo de tiempo real, de tiempo de reloj, para otra persona puede ser que se despierte de esa sensación, de esa experiencia vivida en 3, 4, 5 segundos y no recuerda absolutamente nada porque su cerebro no ha sido capaz de procesar toda esa cantidad de información como o con respecto a los patrones que tiene en ese momento el cerebro, nuestra mente. Y esto es lo que le ocurre precisamente a Liz. Lo que le ocurre a ella es que bajo presión tiene percepciones distintas de la realidad, del tiempo y conclusiones distintas de lo que está ocurriendo a su alrededor. De tal forma que el director de la película, al poner a Alice como principal protagonista y al intentar que el espectador empiece a empatizar con la protagonista, lo que en realidad lleva a su mente es precisamente a conectar de alguna manera con lo que Alice puede estar viviendo. De tal forma que ocurre algo fascinante. Porque durante la película hay veces que se está a favor de lo que está diciendo, otras veces que dependiendo de la información que se percibe se está en contra, otras veces volvemos otra vez a estar a favor por distintos hechos que ocurren durante la misma. En definitiva, llega un instante en el cual no sabes exactamente cuál es la realidad. Y ese es el centro de la cuestión de esta película. Hacer que el espectador viva precisamente lo que vive Alice. Esto es, no sabe qué es real. Y el espectador termina por no saber qué es real en la película. Y eso es lo que atrapa, lo que subyuga al espectador, porque está dentro de una sensación de paranoia sin tenerla, el que no la tenga. El que la tenga yo ahí me callo porque eso no puedo yo calificarlo.
¿Qué? No, nada, nada.
En última instancia, esta película, Los renglones torcidos de Dios, convierte esa duda, razonable, por supuesto, por lo que se ve en la película, en la fortísima narrativa que tiene. Y durante toda la película, el vaivén constante es lo que fuerza que el espectador no pueda estar ni un solo momento sin prestar atención a lo que está ocurriendo. No porque no quiera, sino porque la propia película hace que no sea posible que te
atrapas.
Te atrapa totalmente.
José, esa ambientación en un hospital psiquiátrico de finales de los años 70 refleja una época en la que los tratamientos eran invasivos y la comprensión de la salud mental limitada. ¿Qué revela la película sobre la forma en la que la sociedad trataba a las personas con trastornos mentales y sobre el poder que tenían las instituciones para definir quién estaba cuerdo o quién estaba loco?
Lo primero es el autoritatismo médico, es decir, lo que yo diga es lo que hay y aunque sí es verdad que había un comité médico, había una estructura de poder dentro de las propias instituciones psiquiátricas que más que curar lo que hacía eran clasificar y controlar, simplemente. La película lo que te muestra muy bien era cómo era eso, ¿no? Los internos por allí, más o menos se tenía un control sobre ellos, no mucho, y cada uno los atontaban con las pastillas que tuvieran que tomar o no, si eran pacíficos, y luego los comités médicos, ¿no? Y cómo se concebía la locura, que en muchos casos era como una amenaza para el orden social y que estaba fuera de cualquier comprensión. El hospital psiquiátrico funciona como una microsociedad. Hay una jerarquía que tiene sus normas, sus castigos, sus roles perfectamente definidos, Los pacientes están despojados de autonomía, sus voces no son escuchadas o apenas son escuchadas, y su verdad depende de la interpretación de los médicos. Esa relación asimétrica que hay, lo que refleja es la mentalidad de la época: la autoridad médica como dueña de la verdad, la cordura como un privilegio social, y quien era etiquetado como el loco quedaba en muchos casos sin derecho a defender su propia realidad. Es decir, estabas loco y estabas loco. Y, hombre, pobrecito, no le eches cuenta. Fíjate, dice que está bien de la cabeza y está como una cabra. No le eches cuenta. Y esa etiqueta era muy difícil de quitar, ¿eh? Y sobre todo en el entorno que te pintan en la película. Uno de los aspectos más
que además, la verdad que cuando no se podía explicar o cuando entraba en el saco de la locura.
Claro, totalmente. Y luego acuérdate que en esta época, en España, estamos en la dictadura todavía, se aplica la ley de vagos y maleantes. Que no porque estuvieras loco te mandaban a un manicomio. Podía ser un vagabundo, podía ser una persona, como ellos decían, de conducta sexual desviada. Toma ya. Y te metían en un manicomio. Y tú decías, pero si yo no estoy loco, ¿por qué me han metido aquí? Ah, se siente. Entonces es muy complicado. Entonces, claro, te vas a encontrar realmente, Pilar, que bastaba la firma de un médico o una influencia familiar. Que casos hay en la realidad, sí. Y hay bastante para que fueras internado de por vida. Y ahí te quedas. Y el papel que hace, el papel de Alice Groot representa esa vulnerabilidad, un internamiento que no responde a una evaluación clínica imparcial, sino a un entramado de intereses personales, manipulaciones, con lo cual hay ahí como una denuncia. Además, la película también retrata otra cosa, que esto es más verdad que un templo, y son los tratamientos de la época.
Uy, brutales.
Que todavía, mira, yo escribí, Pilar, un artículo sobre esto, y a mí me querían hasta pegar en redes sociales. Porque eso es mentira, patatín, patatán, hablando de los tratamientos en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores. A Dios gracias, escribió un médico, un psiquiatra, del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, y dijo que eran ciertos. Se cayó todo el mundo. Pero muchas veces se defienden cosas que ni se sabe. Mire usted, para escribir de algo nos documentamos, entrevistamos. Y aquí en la película, tratamientos de electroshock cada 2x3.
Estaba a la orden del día.
Te ponían el palito en la boca y te aplicaban los dos pompones en la frente y tiras. Y dejaban a la persona.
Afortunadamente ha evolucionado tanto.
Menos mal.
Porque es que entonces se pensaba que eso era el remedio.
Sí, sí, y los baños de impresión, estos que te metían de una bañera de agua caliente, te sacaban a la fría, y de la fría a la caliente. Pues la persona normalmente eso no se lleva bien. Ni que me deje. Bueno, a mí me mete en una piscina de agua fría, ya me acaba conmigo, pero en
fin. Son tratamientos de belleza y de relajación.
Es cierto, hay quien paga por eso y todo, en los spas. Yo no me meto en una piscina de agua fría si me dan dinero en lo harto, vamos. Pero
ese
la cosa,
contraste de la fría a la caliente.
Claro, acordaos también de las lobotomías. Hubo un familiar del clan Kennedy que le aplicaron una lobotomía. Y no, mira, con lo agresiva que era, y mira lo tranquilita que está, lo que le han dejado es para el arrastre. Y esto se pone también de manifiesto en la película, además es muy cruda en ese sentido, ¿eh? El contraste lo da ahí la lucidez que en ocasiones tiene la propia Alice, porque hay veces que hace de nerviosa y de como decía antes Jesús, paranoica o psicótica, ¿no?
Paranoide.
Lo interpreta muy bien, y es un mensaje profundo, ¿no? Porque en aquel tiempo hay una gran cantidad de instituciones psiquiátricas, vamos, manicomios, que era como se le llamaba en la época, ¿no? Vamos a andar con paños calientes. Pues, si es que en la época se le decía, y a mi padre le dices tú eso y te dice, sí, el manicomio. ¿Por qué? Porque se le llamaba así, ya está, ¿no? Vamos a andar. Entonces una mujer que pensaba por sí misma en la época también era peligrosa, ¿eh? Y por otro lado, bueno, la puesta en escena enfatiza, por ejemplo, la arquitectura opresiva del sanatorio, que está filmada en la tabacalera de Tarragona, los pasillos largos, habitaciones, la sensación de frialdad cuando se quiere dar. Se hace a base de qué? Tomas largas, colores fríos, el azul, el turquesa, son colores que te invitan a la frialdad, ¿no? Y el hospital se convierte en una metáfora del poder institucional, ¿no? ¿Cómo se puede anular la individualidad bajo la máscara de la ciencia? Y todo eso es lo que se recrea también en esa película.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con una película que, bueno, por ejemplo, dice Manu Díaz, la he visto un par de veces, un thriller novelesco bastante bueno, sobre todo gracias al elenco de actores y actrices que participan, y que la recomienda al 100%. También hace referencia a la película María Abril Ballesteros, que hace, comenta que hace muchos años leyó Los renglones torcidos de Dios y que puede decir que es uno de los libros que más le han gustado de todos los que ha leído, y recuerda perfectamente que al principio decía: Dios escribe derecho, pero con renglones torcidos. Jesús, en esta historia la protagonista insiste en haber sido secuestrada legalmente por su esposo y su médico. ¿Qué dice esto sobre la vulnerabilidad de las mujeres frente a los sistemas médicos y legales de la época? ¿Y cómo se refleja en la lucha de Alice por conservar su identidad?
Bueno, en la década de los 70, aunque se puede decir, bueno, eso hace muy poco tiempo relativamente, aquella persona que haya vivido en esa época de los 70 sabrá que todavía la mujer tenía poco voz y poca voto. Dentro de un clan familiar la mujer era mujer y estaba solamente subyugada a los quehaceres de casa, y si levantaba un poquitín la voz más de la cuenta ya llegaba el hombre, el patriarca, para callarla inmediatamente. No a ella, sino a cualquier otra mujer, aunque fuera una vecina, aunque fuera una amiga, daba igual.
El hombre, hija, era madre.
Sí, pero lo que quiero decir es que a ver, dentro de la familia, podría decir, bueno, la confianza, ¿no?, que suele dar asco, pero es que un hombre podría ir por la calle y una mujer poder estar dando voces y sin tener ningún tipo de relación podía callarla perfectamente. Y era algo normal. Lo contrario no era normal. Lo contrario era motivo para, precisamente, que fuera retenida y que fuera puesta a disposición de personas que se supone en ese momento pues le diagnosticaban este tipo de alteración de emocional. ¿Y esto de dónde viene? Pues bueno, viene precisamente de un sistema psiquiátrico que todavía con muchísimos recuerdos del pasado veía a la mujer como la principal paciente de los fenómenos emocionales que podía servir tener el ser humano. Y de hecho, yo animo a cualquier oyente, si tiene un poquito de tiempo y no está muy aburrido, a que lea una colección de libros que es un epistolario de Sigmund Freud. Y que yo creo que el error más grande que he podido cometer en mi vida dentro del conocimiento de psicología y de lo que me gusta la psicología, haber leído esos libros.
Yo creo que no.
¿Y eso por qué?
Sí. Yo creo que está bien haberlo leído.
Todo lo que
para
sea leer es cultura.
Para tú hacer unas comparativas o para entender.
Ese es el problema. Yo antes, Sigmund Freud para mí era una persona que me encantaba en cuanto a lo que es, ¿no? Representa al padre de la psicología y la psiquiatría. Y después de leer sus cartas, para mí se cayó un mito.
Bueno, pues ya
se
está.
Se derribó un mito. ¿Por qué? Porque en aquellas cartas se ve claramente lo mismo que se ve en los renglones torcidos de Dios. Cómo Sigmund Freud carga, pero carga, ¿eh? Carga con toda vehemencia sobre cualquier problema que él plantea sobre una mujer o un niño. Y sin embargo, cuando se trata de un hombre, entonces ya el tema es mucho más light, más laxo.
¿Misógino?
No, que va, hombre, misógino Freud, no me diga eso, yo no sé, que se le va a quedar, porito mío. No, hombre, no. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, es un sistema que en su pasado, ha de reconocerse porque eso es histórico y aquí lo estamos tratando con esta película, y que lo único que hace es reflejar el pasado, la psiquiatría y la psicología era misógina. El tratamiento que se efectuaba sobre una mujer era más crudo, más duro, y eran más pacientes femeninas que masculinas en un psiquiátrico, llamado manicomio. Decía tú antes de manicomio, procede de dos términos griegos. Manía, que es locura, y comios, que es cuidado. Por eso lo de manicomio, cuidado de las personas que tienen locura.
Manías.
Manías. Sí, bueno, pero manía es locura en griego. Entonces, manías, no es manía, es manías, en griego es locura. Y y comias, es que no sé exactamente, es con cada kilo, significa cuidado. Entonces, cuidado de personas que... con locura o manías. Bueno, en este contexto, los renglones torcidos de Dios retrata de manera fascinante, brillante, una lucha de esta mujer por conservar su identidad, por decir, no, si yo quiero levantar la voz y decir que estoy aquí y tener identidad propia, porque soy humana, soy un ser humano y tengo identidad propia. Y un sistema médico que servía precisamente para una especie de depuración de todo aquello que se salía un poquito del contexto social. Si una mujer sale, saca los pies del tiesto, si trata de dominar, si trata de gobernar, si trata de aportar sus ideas y además lo hace intentando ponerse por encima de un hombre, es que esa mujer tiene un problema, seguramente tiene un problema emocional, con lo cual hay que tratarla en un psiquiátrico, manicomio, y verás tú como en 2-3 meses de tratamiento, perfectamente bien, que era lo que pasaba.
Si no se la carga.
Pues sí.
Lo malo
pues
es entrar
con los tratamientos.
Sitio, claro, lo malo es entrar en un sitio de eso creyéndote que vas a estar 2 o 3 meses nada más.
Claro.
Una
claro.
vez que entra, ya veremos cuando sale.
Por lo tanto, el diagnóstico psiquiátrico en aquella época servía para no servía para comprender y sanar, sino se transformaba en un instrumento de deslegitimación de la personalidad de la mujer y sobre todo de fuerza, de poder. Aquel que en la sociedad no encajaba al psiquiátrico inmediatamente. Eso daba igual que fuera de una cosa que de otra. Las mujeres porque se ponían quintadas por eso por encima del hombre. Pero como tú bien decías, José, en cuanto a la ley de bajos y maleantes, es que en psiquiátricos terminaron también muchas personas que tienen otros ideales distintos a... Y también terminaron allí porque, pobrecito mío, dice lo que hizo porque está loco.
Claro, le ponen la etiqueta para justificar que tiene que ir a...
Que en definitiva, hacía una comparativa. Yo creo que la psiquiatría y la psicología en esta época y en décadas anteriores era como la Inquisición durante la Edad Media. O sea, la persona, esta vecina me molesta, una bruja. Inmediatamente a la Inquisición. Este vecino, esta vecina me molesta, está mal de la cabeza, al manicomio. Es análogo, es muy análogo, ¿no?
Era así.
Y lo que ocurre dentro, no quiero buscarle mucha analogía, pero también me cuesta trabajo.
José, haciendo referencia a lo que muestra la película, ese constante desequilibrio entre lo que es verdad y lo que parece serlo, ¿se podría interpretar ese juego psicológico como una metáfora de la mente humana donde los recuerdos, las emociones y las creencias son capaces de distorsionar la realidad hasta hacerla irreconocible?
Perfectamente, porque además el cerebro humano no recuerda los acontecimientos como los registra una cámara, sino como un narrador que interpreta, es más, reorganiza, reescribe, redefine. Cada recuerdo está atravesado por una emoción de un momento, por un contexto, por un deseo, por un temor. Siempre hay muchas valoraciones subjetivas dentro de ese mismo recuerdo. La percepción que nosotros tenemos de un momento puede ser diferente a la que tenga Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno lo vive de una forma, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película no solo muestra la fragilidad de la percepción, sino también la imposibilidad de acceder a una verdad única. Lo que para mí puede ser perfectamente verdad y posible, para Jesús o para ti, ¿no? Y de si este se le ha ido la cabeza. Pues bueno, Alice, al intentar reconstruir lo que le lleva a ese psiquiátrico, se enfrenta a una limitación, ¿no? Que la mente no guarda los hechos, guarda versiones emocionales de los hechos, que es diferente. Y a lo largo de la película esa distorsión se materializa tanto visual como narrativamente, porque las escenas cambian de tono, cambian de punto de vista, los mismos sucesos pueden parecer heroicos desde un punto de vista que se haga, pero desde otro delirante, desde otro dice, ¿qué está haciendo? Y ese tratamiento no es casual, es un retrato cinematográfico de cómo la mente crea relatos para sostener la identidad que se está mostrando, que evidentemente puede parecer confuso. Hay un momento en el que puede parecer confuso, pero no. Tiene una lógica. Cuando te das cuenta, tiene una lógica. No está contándote dos puntos de vista diferentes. Y también se profundiza en el papel de las emociones como las arquitectas de la percepción, que también tienen mucho que ver. El miedo, la culpa, la desesperación. afectan a lo que sentimos, pero también a lo que creemos ver, cómo interpretamos las cosas en función del estado de ánimo, o del delirio, o del pragmatismo, o de la objetividad, o de la subjetividad. Es decir, todo depende de cómo se vean las cosas, como aquello que decía, todo depende del color de cristal con que se mire, ¿no? Bueno, pues aquí es cómo emocionalmente se esté. Y de esa forma, como os decía al principio, Alice tiene una mente que es laberíntica. Ella trata de encontrar la verdad, pero hay muchas capas de interpretación. Y en un sanatorio hay muchas verdades. Entonces se establece un juego psicológico que también plantea reflexiones sobre la identidad, sobre la percepción, sobre la distorsión que tenemos de la realidad. Si, bueno, la identidad no es un núcleo estable, sino es una narración cambiante, como es el hecho, y ahí es donde radica realmente ese desequilibrio entre lo verdadero y lo aparente que está en la película, que no es un tono narrativo, sino que el director te lo lleva a una reflexión casi existencial.
Se ha hecho referencia a las terapias y los métodos psiquiátricos que, bueno, en la película se insinúan como las descargas eléctricas o el aislamiento en la jaula, evocando pues prácticas reales, como decía José Manuel, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los tratamientos, Jesús, para los trastornos mentales desde entonces y qué dilemas éticos persisten en la psiquiatría moderna?
Hombre, han evolucionado en cuanto a que han dejado de ser torturas para ser más bien tratados con compuestos farmacológicos. Y voy a ir primero una cosa y después la otra, porque aquí se mezclan, es complicado de definir esto. Antiguamente la terapia de electroshock, la jaula era lo más complicado, ese aislamiento sensorial es lo más difícil. Yo sostenía una hipótesis, yo creo que las personas que iban a un manicomio, cuando les preguntaba, después de llevarse 2-3 semanas allí, cuando le preguntaba el médico al paciente si estaba bien, yo creo que decía que estaba bien, no porque se hubieran curado, sino porque tenían verdadero pánico que continuara con el tratamiento. Entonces el tratamiento no era algo terapéutico, era más bien coercitivo. Oye, ¿cómo está? Bien, yo estoy bien. Ve allá el elefantito rosa. Yo no veo nada. Claro, ¿cómo vas a ver? Si es que el pobre o la pobre estaba constantemente sometida a verdaderas torturas. Verdaderas torturas. La década de los 60 y los 70 era lo que institucionalmente funcionaba. Esto era lo que había. ¿Por qué decían los médicos entonces esos grandes simposios que se hacían sobre psicología y psiquiatría que el electroshock o la lobotomía funcionaba? Porque si tú tienes un paciente que estaba convulsionando o que tenía unos ataques de ira y después tenía una sillita de ruedas babeando, ya no tenía ataques de ira, ya no atacaba a nadie, ya no pegaba, ya no insultaba, ya no decía nada. Era un éxito, ¿no?, en aquella época. Y si tú un paciente lo metías en esa electroshock y salía diciendo que no pasaba absolutamente nada, aunque resulta que tenía un tic en el ojo, que no podía con él, pero no veía ya elefantito rosa, era un éxito para la psiquiatría, la psicología. Hoy en día, afortunadamente, la libertad ha primado en el paciente sobre esta reclusión. Se ha visto durante muchos años, bueno, menos de la cuenta, pero bueno, lo suficiente, que realmente tener un paciente de este tipo recluido en un lugar, salvo que sea estrictamente necesario, es como llevar a una persona emocionalmente inestable a una cárcel. No tiene mucho sentido. Eso ha sido sustituido por tratamientos farmacológicos. Hombre, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, ha mejorado la calidad de vida de algunos pacientes. Pero por otra parte está la cara B de todo esto. Ha generado dependencia, ha generado otra serie de problemas que, como efectos secundarios de esos tratamientos que se estaban tomando, y ahora mismo pues la psiquiatría y la psicología, aunque parezca mentira, vive otro tipo de dilema. ¿Qué hacemos? ¿Realmente continuamos con estos tratamientos psicológicos, farmacológicos, o intentamos buscar otro tipo de diana terapéutica? Porque es complicado. La psicología ya con las consultas para tratar la parte emocional no funciona, porque los pacientes quieren resultados ya. La psiquiatría sí funciona, porque es un tratamiento que es una pastillita y va, y le funciona, pero funciona a corto plazo. A medio y a largo plazo ya estamos viendo como aquellos tratamientos de hace 5 o 10 años ya están empezando a dar problemas y a tener errores y a tener efectos secundarios. Luego se está viendo un tiempo convulso, un tiempo en lo que no se sabe todavía bien cómo tratar todo este tipo de desórdenes emocionales de las personas. que se tiene mucho más información y que se tiene mucho más tratamiento y más, más terapias? Sí, pero eso no significa que hayamos dado ya con la clave, con el quid de la cuestión para lograr que una persona salga de ese problema emocional y psicológico que puede tener.
Ahondando en otro de los aspectos de los renglones torcidos de Dios, esta película, la información es fragmentada, contradictoria, incluso manipulada. ¿Cómo influye esa opacidad en la comunicación entre médicos, pacientes y familiares en la construcción de la locura como una forma de control social?
En la película lo que trata sobre todo el director es de convertir el silencio, la manipulación y la fragmentación de todo lo que es el discurso en un sistema de poder que define quién posee la verdad y quién queda reducido al margen de ella. En el sanatorio donde se desarrolla esta historia, la falta de transparencia entre médicos, pacientes, la familia, se convierte en un mecanismo para perpetuar la subordinación de lo que es el individuo que está internado. Desde un punto de vista dramático, la protagonista es víctima de un entorno donde nadie dice toda la verdad. De hecho, se tiene esa sensación cuando estás viendo la película. Y, por ejemplo, médicos que ocultan diagnósticos, expedientes que se contradicen, informes que están manipulados. Y luego las versiones cambian en función de quién las cuente. Con lo cual, a ti te crea esa confusión narrativa que está bien creada, porque lo que trata de hacerte sentir es el desconcierto que siente el que está metido en ese centro, en ese manicomio. Y en la película, la locura de Alice no surge únicamente de un posible desequilibrio mental, sino del modo en el que el entorno le impide acceder a la verdad, a la investigación. Hay una opacidad, una opacidad muy concreta, que es desautorizar la voz del paciente. Porque sí, claro, si el paciente no está cuerdo, no le vas a echar cuenta a un paciente que no está cuerdo, con lo cual quedas desautorizado. No, tu opinión no se tiene en cuenta. Entonces, es un contexto psiquiátrico cerrado, donde todo lo que diga el paciente está desacreditado y solo vale lo que diga el médico que evalúa, con lo cual es un círculo vicioso. La película retrata la locura como un producto social que se fabrica mediante la gestión de un discurso. ¿Y qué discurso es ese? Informes médicos, conversaciones entre médicos, declaraciones de familiares que funcionan como una especie de maquinaria que decide quién pertenece al mundo de los cuerdos y quién no, porque, claro, tú hablas con la protagonista y a toque sí, ¿no? Y cuando te sientas con el médico, vaya cómo está, ¿no? El médico está de los nervios, esta mujer está fatal, ¿eh? Y tú, yo no la he visto bien, ¿eh? Ya vas moldeándote tu propia opinión. Con lo que ese control de la información tiene también un efecto moral porque convierte la locura en una etiqueta funcional, útil para silenciar la disidencia o el conflicto, y si una persona cuestiona el poder, su palabra puede ser invalidada por un diagnóstico. Hoy de hecho se puede hacer todavía. Sí, solamente tienes que hacer que a una persona no la diagnostican como no capaz, ¿no? Entonces se puede llegar a hacer, con lo cual todo eso con una lentitud, hay veces que va más lento, más rápido, los acelerones también forman parte de la película, es lo que te mete en todo ese planteamiento de una advertencia que trasciende a esa época.
Por cierto que Ana J. González Reina dice que leyó hace tiempo el libro y que más tarde vio la película varias veces y bueno, que tanto en el libro como en la peli le dejó un poco sorprendida el final, ¿eh? Entonces, bueno, creando esa expectativa y esa... intención de que veáis esta película. Jesús, finalmente, más allá del misterio policial, la película plantea una pregunta universal. Y es la siguiente: ¿puede alguien estar completamente cuerdo en un mundo lleno de contradicciones, miedos y engaños? ¿O todos somos, en cierta forma, renglones torcidos en busca del sentido?
Esa pregunta se podría responder como otra. ¿Qué es la cordura? ¿quién la define? ¿Cómo se define la cordura? Si tú te puedes encontrar un diccionario de la Real Academia de Lengua Española, te puedes encontrar una definición muy, muy elocuente y con una gran cantidad de aspectos que te puede decir, ah, pues sí, por en plan erudito. Pero realmente, de verdad, con la mano en el corazón, ¿qué es la cordura? ¿Cómo se puede definir? ¿Quién pone baremo a la cordura? ¿Quién le pone nota? Yo me hago un análisis de sangre y hay unos valores que son más o menos de los leucocitos, de tal, y salen esos valores. Pero ¿dónde está el análisis para saber dónde está cuánta cordura tengo? Eso, ¿cuánta cordura tengo?
Metro.
70%, 3 gramos, 18 litros, ¿qué cordura tengo? Ese es el problema realmente de todo esto. Y este problema, aquella persona que quiera durante un momentito saber, ponerse en la piel de alguien con este tipo de problemas, que vea la película.
Antonio hace referencia a un test, que podría ser lo que mida... la cordura, pero sí, es igual que el nivel de inteligencia en una persona,
correcto,
¿cómo se mide? O sea,
correcto,
es quizá un poco subjetivo,
claro,
¿no? También.
Porque en un test, hay un ejemplo muy grave, en un test que le puedes poner a una persona puede parecer verdaderamente poco hábil en algunas cuestiones que habitan en ese test, y sin embargo ser perfectamente hábil en otras. Yo voy a poner un ejemplo bastante práctico. Las personas autistas, ese test no lo superan seguro. Sin embargo, yo sé de autistas que hacen trabajos que ya le gustaría a muchas personas con un test de inteligencia coeficiente intelectual altísimo realizar el 50% de esos trabajos. ¿Quién mide eso? Claro, ese es el verdadero problema, porque estamos ante un órgano, el cerebro, que es muy complejo, que precisamente está estudiado por personas que lo hacen bajo el punto de vista de su cerebro. Por lo tanto, esto no es una máquina que te mide los leucocitos. Esto es una persona que, desde su mente, desde lo que aprende, trata de dilucidar lo que se supone que ocurre en la mente de otra persona. Claro, esto es algo que realmente debemos, primero, ver nosotros mismos, y segundo, si no somos capaces de hacerlo por la vorágine del día, ver películas como esta, donde durante 90 minutos, bueno, ciento y algo, creo que dura la película.
Es larga, ¿eh? Dos horas y media, creo.
Ciento y pico minutos. Durante todo ese tiempo estás viviendo el momento, los momentos empáticos tanto con la protagonista como con los médicos, ¿eh? También llegas a empatizar con los médicos. Llegas a empatizar con ellos porque, claro, te pones en su piel, en la piel de lo difícil que tiene que ser su trabajo, cómo diagnosticar, cómo lidiar con una persona con problemas emocionales, qué fortaleza tiene que tener para que realmente no influya esa persona en la mente del psicólogo, del psiquiatra. Y después, otro instante, ¡bum!, te vas otra vez, te da un bandazo a la mente y te vas con la protagonista y que ves lo que está pasando, porque se siente la identidad y ha perdido tal, y estará realmente loca, o lo que está percibiendo es cierto. Y con esa cantidad de cosas que ocurren durante la película y dentro del psiquiátrico, es donde todos nosotros nos damos cuenta que esta pregunta es de difícil resolución. Llega un momento en el cual la película siente cierto miedo a que lo que dice el médico y lo que está pasando ella te pueda ocurrir a ti, porque te sientes durante algunos instantes identificado con algunas de las cosas que se comentan. Unos más, otros menos. Pero son cosas que, a pesar de ser corrientes, forman parte de los aspectos que puede tener una persona que está desequilibrada emocionalmente. Y cuando lo oyes, dices, ostras, a mí también eso me pasa algunas veces. Y te da miedo. Miedo que no debe dar, porque durante nuestra vida vivimos momentos emocionales muy complejos y nos puede pasar cosas muy cercanas a ciertos problemas que son tratados psicológicamente. Lo pasa a todos.
Antonio y yo hemos pensado a la vez lo mismo. ¿La inteligencia artificial podría en un momento dado medir o llegar a medir el grado de cordura o no de una persona, o el nivel de inteligencia de una persona?
No. Tú le puedes decir a la inteligencia artificial, tú, decirle, oye, yo creo, no. Mi autoridad y mis narices dicen que la cordura es esto. Así que toda persona la evalúas con respecto a esto.
Con esos parámetros, ¿cómo evaluaría?
Y ojo, hay algunas películas donde ya introduce la inteligencia artificial en los test psicológicos, es un problema. Porque si tú respondes con respecto al patrón, robóticamente hablando, te dice que estás cuerdo. Pero como te salgas del patrón, ya te dice que estás mal de la cabeza. No recuerdo qué película es, pero es sobre una persona que se dedica a hacer trabajo en el espacio, futurista, por supuesto, la película, ¿no? Y llega un momento en la película en la cual la persona, este hombre, está emocionalmente inestable, dice 3-4 cositas que no puede pasar a cualquiera de nosotros, y le retira la licencia esa inteligencia artificial porque cree que no está bien emocionalmente.
Al finalizar los renglones torcidos de Dios, queda flotando una sensación de duda que trasciende la pantalla sobre si Alice Gould es una brillante investigadora víctima de una conspiración o una mujer atrapada en los laberintos de su propia mente. Esa ambigüedad, lejos de frustrar, se convierte en el auténtico valor del relato en torno a la fragilidad de la razón humana y la delgada línea que separa lo cuerdo de lo insano. Oriol Paulo, el director, logra que el espectador se convierta en juez y rehén a la vez, prisionero de ese juego psicológico que el propio Luca de Tena concibió décadas atrás cuando decidió internarse voluntariamente en un psiquiátrico para comprender desde dentro la realidad de los enfermos mentales.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
En redes sociales, Alfonso Higuera, no tiene nada que ver con el tema, Alfonso Higuera Ruiz da las buenas noches, dice que ha sido un día grande para él y para su hijo porque ha habido en la Escuela Nacional de Policía un acto donde con motivo de que ha sido ascendido su hijo. Y bueno, que ya están en casa, en Guadarrama concretamente, que nieva muchísimo a esas horas, era al principio del programa, pero que está con la lumbre y con el programa de La noche más hermosa, así que está fenomenal. Un abracito. Y en el correo electrónico llegó un mensaje de nuestro amigo de Pensilvania, Esteban, que por cierto allí también está bastante nevada, y que hace referencia a la programación del 16 al 18 de enero y que, bueno, simple y sencillamente felicitar por la elección de la música de los Rolling Stones, que son sin par los mejores. Y bueno, menciona que Mick Jagger ya septuagenario. Educa a las generaciones más jóvenes, lo hacía ya en 2011 en los Grammy. En fin, manda besos y demás. Hay 3 horitas más por delante. Atendemos una petición de un hermoso que quería que se hablara del fenómeno OVNI en el Valle de Abdalajís, en Málaga. Hacemos referencia al mundo futuro sobre ver con los ojos.
Ver con lentillas especiales para ver de otra forma distinta.
Ah, bueno, y úteros artificiales. Y por último, un poco de física, esa disciplina que resulta un poco complicada de entender algunas veces, pero bueno, como ellos lo cuentan de forma muy sencilla, han conseguido hacer la luz sólida. Y comentar que este fin de semana la música la va a poner un dúo escocés de folk rock, compuesto por los hermanos gemelos Charlie y Craig Wright. Ellos se llaman The Proclaimers. Nos llevan justo hasta la información que nos va a contar nuestro compañero Manuel Vicente sobre lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y después estamos contigo de nuevo aquí en La noche más hermosa.
Cause I never seem to know the sign when sell it to the birds. I'll sell the bees. Please don't go.
Anda.